Pues ya saben que nos gusta conocer lo que pasa en los entresijos de la Unión Europea y la verdad es que estas semanitas se han dado movidita y muy movidita, que si la elección de Trump, que si Theresa May, todo influye, pero fíjense, es que tenemos nuevo presidente del Parlamento Europeo. Para hablar de todo esto, pues tenemos la presencia habitual de José Luis de Castro, profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco y cátedra Jean Monnet. Muy bienvenido a Hágase la Luz, José Luis.
Uno, buenos días.
Tenemos a Tajani o Tajani, ¿cómo es?
Sí, bueno, Tajani parece que dicen, ¿no? Tajani,
Tenemos a Tajani. Las previsiones que nos decías tú se han cumplido de alguna manera. Decías que iban a intentar que esa gran coalición de uno conservador en el Parlamento y otro, o al revés, socialista en la comisión, o al revés, se iba a cumplir, pero parecía que este año la cosa no iba por ahí y no ha ido.
No, 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 no he ido por ahí como habíamos anticipado, efectivamente. Bueno, ocurre que o había, mejor dicho, había un pacto de gran coalición que funcionaba en las instituciones comunitarias, por lo cual el Partido Popular Europeo y el Grupo Socialista se repartían las presidencias y sobre todo se repartían la presidencia del Parlamento Europeo a razón de medio mandato cada uno, ¿eh? De tal forma que, bueno, pues los 2 años y medio primeros hasta Schulz, socialista. Y ahora, pues efectivamente, de acuerdo con ese pacto, correspondía que la presidencia del Parlamento Europeo recayese en un miembro del Partido Popular Europeo, como así ha acabado siendo al final. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que el Partido Socialista Europeo, en principio, se ha opuesto a revalidar ese pacto, por cuanto que eso supondría, repito, como así ha supuesto finalmente, que todas las instituciones comunitarias, las principales instituciones
Todas.
comunitarias, el Consejo Europeo
Con Donald Tusk.
con Donald Tusk, que es también del Partido Popular, Juncker, el presidente de la Comisión, es también del Partido Popular, y en este caso, pues también el Parlamento Europeo estaría en manos de un presidente popular. Hombre, el Grupo Socialista, con cierta razón, me parece a mí, decía que eso rompe el equilibrio que siempre se había mantenido en las instituciones comunitarias, bueno, siempre o casi siempre, y además en una coyuntura pues muy particular, porque el Partido Popular no es el grupo mayoritario en estos momentos. Es decir, que no es la primera vez que el Partido Popular Europeo tiene las tres presidencias. Ya en la legislatura anterior, la del 2009 al 2012, tuvieron también las tres presidencias, pero claro, entonces eran el grupo mayoritario, ahora no lo son,
Ahora no lo son y
ahora
sin
no lo
embargo
son.
han conseguido las tres y además con un Tajani que al final y al principio no deja de ser uno de los fundadores de Forza Italia.
Claro,
Estamos
sí.
hablando de palabras mayores
Eso
también
es,
ahí,
además,
¿no?
claro, Tajani fue ministro con
Con
Berlusconi,
Berlusconi.
fue excomisario. La verdad es que no tuvo un mal paso por la comisión, vamos a decir, pero sí, claro, no tiene una hoja de servicios pues demasiado demasiado presentable. Y fíjate que también la elección ha sido rara, ¿eh? Al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se rompe la gran coalición entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista. Y el grupo liberal, el grupo de Verhofstadt, apoya al Partido Popular Europeo, ¿no? Verhofstadt, no sé si conocen los oyentes, o el grupo liberal es, yo diría, el grupo más europeísta, ¿eh? O de los más europeístas. Entonces, curiosamente, el grupo liberal, que presentaba su propio candidato, con Guy Verhofstadt, que como digo, es un eurodiputado tremendamente activo, ¿eh? Con un gran protagonismo y muy, muy europeísta, ¿eh? Muy europeísta en clave federalista europeo. Bueno, él retira su candidatura y llega a un acuerdo con el Partido Popular Europeo. Bueno, alguno puede decir, vaya, bueno, pues esto tampoco suena demasiado raro. No. Lo que suena raro es que a ese grupo o a ese pacto del Partido Popular Europeo y de los liberales le van a apoyar los Tories británicos,
Los del Brexit.
los del Brexit y los ultraconservadores polacos, los de Ley y Justicia, los de Kaczynski, toda esta gente, ¿no? Entonces, la gente más euroescéptica apoya la candidatura de Tajani. Es muy raro, ¿eh?
Esto muy
Es
raro,
muy
¿no?
raro. Bueno, al Partido Socialista Europeo le apoyan algunos grupos de izquierda y Gianni Pittella, que era el candidato del Partido Socialista Europeo, pues se queda con 282 votos y pierden la presidencia, ¿eh? Pierden la presidencia y ahora pues estamos en un escenario nuevo en el sentido de que se ha roto la gran coalición, lo cual no tiene por qué ser malo, es mi opinión, no tiene por qué ser malo, porque, bueno, da más juego y sobre todo va a poder permitir visualizar una oposición, pues yo diría, razonable y factible, ¿no? Y no dejar todo el campo de la oposición a la extrema derecha, que es lo que ocurría hasta ahora, y probablemente como consecuencia de eso, pues la extrema derecha en Europa está creciendo y está creciendo cada vez más, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues igual las consecuencias no son negativas, ya lo veremos.
Ya lo vamos a ver. Lo que pasa es que el escenario internacional, bueno, pues tampoco está demasiado tranquilo en ese sentido. Tenemos a Donald Trump en los Estados Unidos, tenemos a Theresa May amenazante y de qué manera, no sé, parece que la Unión en este momento tendría que ser un pelín más fuerte. ¿Es con Tajani y con Tusk y con, me falta Juncker, es con ella un poquito más fuerte o se debilita?
Vamos a verlo. Como te decía antes, a mí la elección de Tajani me produce un cierto resquemor, ¿no?
Sin desasosiego, ¿no? Cuanto
apoyo,
menos.
Sí, ese apoyo euroescéptico, me digo, bueno, ¿qué es lo que les ha prometido Tajani a esta gente para que le apoyen, ¿no? Bueno, pues en principio Tajani dice que el compromiso que ha adquirido con ellos es simplemente el de centrarse en las cosas que realmente importan, ¿eh? Seguridad, inmigración, empleo, y dejarnos de federalizaciones y de cosas. Bueno, vamos a verlo, pero sí, efectivamente, ese escepticismo que evidencias en tu comentario, yo lo comparto, ¿no? Lo comparto. Creo que estamos en una coyuntura, además, donde la Unión Europea pues tiene un desafío notabilísimo, claro. Uh-huh.
Una de las cosas que no hemos mirado, porque, bueno, evidentemente la elección del presidente del Parlamento es importante, hay 15 vicepresidencias, creo entender. Sí. Una le ha tocado al Estado español con Ramón Luis, bueno, le ha tocado o ha salido elegido, con Ramón Luis Valcárcel. ¿Qué tipo de gente está en las vicepresidencias? Porque igual es que ha habido algo más de movimiento por ahí, ¿o no?
No, bueno, yo creo que hay un reparto. A mí no me chirría nada, ¿no? No hay nada, uh-huh. no hay nada sorprendente. Quizá lo más sorprendente, bueno, que tampoco lo es propiamente, ¿eh? Pero bueno, pues hay una vicepresidencia para una candidata que no recuerdo ahora, del grupo liberal de Verhofstadt, ¿eh? Uh-huh. Nah, a mí por ese sentido no me parece que hay nada extraño,
¿eh? Ya. Vale, vamos con la otra parte, la otra pata de nuestra charla de esta mañana, que tenía que ver con el Brexit, que es uno de los retos fundamentales que tiene la Unión en los próximos meses. La mirada está a marzo. Theresa May, la primera ministra británica, se puso, bueno, pues más o menos como agarró las pistolas y dijo: aquí o hacéis las cosas como yo digo o os aplasto, ¿no?
Sí. Bueno, efectivamente, yo creo que tiene mucho de puesta en escena, ¿no? Uh-huh. Bueno, efectivamente, ha hecho públicas lo que son para ella las 12 prioridades ante el Brexit, ¿no? Las 12 prioridades. Bueno, lo primero que hay que decir es que alguna de esas prioridades que señala Theresa May no están en su mano, no dependen de ella, con lo cual, es decir, usted puede decir que quiere fortalecer la unión entre las cuatro integrantes del Reino Unido y hacer todos los espavientos que quieran, pero Escocia está preparando en estos momentos un segundo referéndum de independencia.
Uh-huh. Con mucho sentido, ¿no? Si supuestamente una de las causas fundamentales para quedarse dentro del Reino, claro, Unido fue la pertenencia a la Unión.
Claro. Claro. Yo lo entiendo así, como plenamente justificado. Las condiciones han cambiado. Las condiciones, uh-huh, en las que se celebra el referéndum se han modificado. Entonces, bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que me señala unas prioridades que, como digo, algunas de ellas no están en su mano y son, pues, muy difícil materialización, ¿no? Habla de celebrar nuevos acuerdos comerciales con terceros. Bueno, pues vamos a verlo, pero negociar un acuerdo de asociación o un acuerdo comercial potente con terceros estados exige años de negociación, uh-huh, y exige años de negociación en una coyuntura mundial adversa a este tipo de tratados, como lo estamos viendo con el CETA, con el TTIP, con el proteccionismo que anuncia Trump. Es decir, hay que sustituir varios cientos de tratados que regulan hoy el comercio y las relaciones de la Unión Europea y también del Reino Unido con el resto del mundo, y eso eso les va a llevar años, ¿eh?
Claro,
les va a llevar años, y además el Reino Unido no va a poderlo negociar en una posición tan ventajosa como lo hace la Unión Europea en su conjunto. Como digo, yo creo que hay mucho de postureo, como se dice ahora, en esta declaración de May, probablemente motivada porque esta semana que entra va a haber una resolución del Tribunal Supremo, que es como el Tribunal Constitucional nuestro, que no va a satisfacer mucho a Teresa May. Probablemente el Tribunal Supremo se va a pronunciar por segunda vez sobre la necesidad de que sea el Parlamento, las dos cámaras del Parlamento, quien apruebe el Brexit, en un respeto obvio, por otra parte, a la soberanía parlamentaria. Y bueno, y esto pues no satisface plenamente a Teresa May, que sí dice en esas 12 prioridades, la primera, creo recordar, dice que el acuerdo lo va a someter a votación de las dos cámaras, pero no aclara si esa votación va a ser o no vinculante, ¿no? Probablemente el Tribunal Supremo se lo va a aclarar esta semana, ya lo veremos cuando hablemos la próxima vez, pero probablemente se lo va a aclarar esta semana, ¿no? Y se lo va a aclarar probablemente, como digo, en un sentido que a ella no le gusta, ¿no?
Le hubiera tocado, si no hubiera sido el Brexit, le hubiera tocado al Reino Unido este primer semestre, ¿no?
Sí.
Ostentar la presidencia del Consejo.
Sí.
¿Cómo? Ahora mismo no recuerdo a quién le toca y la verdad es que no lo he mirado. ¿Quién está?
Malta. Efectivamente, le tocaba al Reino Unido y como resultado del referéndum, pues pasaron turno, ¿no?
Renunciaron. Pasaron turno y le tocaron a Malta, que ha sido, una colonia, ¿no?
Es así.
Del Reino Unido, curioso.
Es la primera vez que tiene Malta la presidencia. Sí, se da la circunstancia de que es una ex colonia del Reino Unido. Y bueno, pues es sobre todo, y hablando más, no digo que no estemos hablando en serio, pero bueno, quiero decir, Malta es un país muy, muy pequeño y esto tiene sus consecuencias porque la presidencia de la Unión Europea, la presidencia semestral, exige un esfuerzo administrativo, burocrático, de gestión política muy fuerte.
Y también de liderazgo, ¿no?
Y de liderazgo, por supuesto. Malta no tiene recursos para ejercer una presidencia con plenas garantías. Hay que presidir infinidad de consejos, infinidad de comisiones, etcétera. Bueno, Malta, como digo, es la primera vez que tiene la presidencia, se está apoyando en los servicios del consejo, en los servicios de la administración comunitaria, y vamos a ver cómo resulta, ¿no?
Claro, porque es además en un momento muy crítico, ¿no? Si supuestamente las negociaciones comienzan en marzo, y que, bueno, son muy largas, pasará bastante el primer semestre. En el siguiente semestre, no sé, la verdad es que no recuerdo, y tampoco te quiero poner en el brete a quién le tocaría.
Pero dos años, van a durar, quiero decir, el tratado, creo que lo comentamos la otra vez, el artículo 50 del Tratado de la Unión establece dos años máximo. Entonces se va a invocar en marzo del 2017, nos vamos hasta marzo del 2019. Vamos a ver, yo creo que en dos años no se negocia esto.
No, ¿verdad?
No, yo creo que en dos años es imposible negociar la complejidad de todos los extremos de lo que implica destejer una inserción tan intensa, ¿no?, de un país a lo largo de 40 años con, como decíamos antes, con infinidad de acuerdos internacionales, de legislatura.
Infinidad de ramas también. ¿Cuántos funcionarios de la Unión, no?
Claro, hay que dar salida también a eso, por supuesto.
A toda esa gente, ¿no? Ahí, yo no pienso que igual, no quiero dejar de pensar que igual en un momento determinado todo esto tiene un viraje completo y de repente dentro de un año nos encontramos con que donde dije Diego, ¿no?
Yo tampoco lo descartaría.
¿No? Y después de ver cómo va a estar ahora mismo, ¿no?, de toda la situación internacional, igual de repente algo pasa que la Unión vuelve un poquito por sus fueros.
Tampoco lo descartaría. Lo que ocurre es que esta misma semana Jeremy Corbyn, el líder de los laboristas, pues también ha dado un pequeño giro con respecto a lo que venía siendo su posición. No digo la de los laboristas, digo su posición.
La propia, sí.
Entonces, bueno, hay una corriente importante dentro de los laboristas. Sabes que el laborismo está en una situación también muy, muy crítica. Creo que como toda la izquierda en toda Europa,
en toda Europa, sí.
O en todo el mundo. Hay una corriente muy muy potente dentro del laborismo que precisamente está propugnando eso, ¿no? Vamos a unas elecciones nuevas y en esas elecciones nosotros pedimos la permanencia en la Unión, ¿no? Bueno, vamos a ver, el escenario está abierto.
Pues con eso nos vamos a quedar, con que el escenario está abierto. En unas semanas volvemos a mirar a la Unión y miramos a ver si algo de lo que pasa tiene que ver con Euskadi, ¿no? Porque las decisiones que se toman allí, todas inciden en nosotros y muchas veces no nos damos cuenta de cuáles. Muchas gracias por estar esta mañana. Un abrazo.
Agur, eskerrik asko.